El Señor les bendiga. Bienvenidos al Instituto de Líderes Cristianos. Nuestro curso sobre el Nuevo Testamento, este caminar sobre todos los libros que componen el Nuevo Testamento, hemos estado viendo un panorama general sobre los temas, los propósitos, las causas por las que las cartas y las epístolas fueron escritas. Es solo un panorama general. Ya más adelante, en estudios posteriores, ustedes tendrán la oportunidad de adentrarse y profundizarse más en los temas. Este curso únicamente ha tenido el propósito de irlos adentrando como un panorama general, como una revisión de los temas de cada libro. Y ya ustedes en sus estudios más adelante podrán hacer algo más profundo, un estudio más profundo, e invitándoles a que animen a otras personas a que se enrolen en el Instituto de Líderes Cristianos, que lo tomen como una herramienta, esta humilde herramienta que les ponemos a su disposición, para que sea un punto de partida en sus ministerios, que sea un punto de partida en sus liderazgos y un apoyo en la manera de liderar sus iglesias, de la manera en que ustedes lideran sus iglesias. Vamos en esta ocasión a dar una revisión sobre la primera epístola del apóstol Pedro a los creyentes. Y pues, como sabemos, el apóstol Pedro formó parte del círculo más cercano del Señor Jesucristo, junto con Santiago y Juan. Eran los que mayormente fueron su círculo íntimo, con los cuales convivió con más intimidad en situaciones de milagros y de inclusive cuando se apartaba a orar, fueron muy cercanos. Y el apóstol Pedro escribe esta epístola a los creyentes, y aunque esta carta de Pedro es un poco corta, es tocante sobre varias doctrinas. Los lectores de esta carta y muchos líderes encuentran en la carta de Pedro varias doctrinas. Encuentran doctrinas sobre la santificación, sobre la separación que debe existir del mundo, sobre la persecución, sobre las pruebas que enfrentará la iglesia, sobre la esperanza de gloria que tenemos en la venida de Jesucristo, sobre la gracia que fue derramada sobre nosotros. Hay varios temas doctrinales, y que no es raro que diferentes lectores la utilicen para enseñanza en sus congregaciones. Y haremos una descripción general de la carta para esperando que sea una bendición para ustedes. Pablo a sí mismo en esta carta se identifica a sí mismo con el autor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Algunos eruditos de la escritura se atreven a dudar que no sea el apóstol Pedro el que escribe esta epístola, puesto que el lenguaje que se utiliza no era de acuerdo para un pescador, para un hombre de la educación de Pedro. Pero él mismo se está identificando como autor de la carta. Dice, aparte de la experiencia que él tuvo de haber estado de haber convivido, de haber sido testigo de las obras y del ministerio del Señor Jesucristo, le daban la autoridad a ser el escritor de esta carta. Era muy común que se utilizaran secretarios para cuando uno escribía, hacía un escrito y había alguien que corregía, que tenía un mejor conocimiento del lenguaje, un mejor conocimiento de la gramática, y en este caso de la escritura griega. Y se cree que Silas en aquellos días seguido apoyó en algunos escritos a Pablo, y también se cree que apoyó a Pedro en esta primera carta. Los conceptos, las ideas, la experiencia y la revelación era hacia el apóstol Pedro, y Silas lo que hacía, que tenía una mayor facilidad en el manejo del lenguaje, pues lo plasmaba para una mejor comprensión en el idioma griego. Y era común esta práctica. Por lo tanto, cuando ya los padres de la iglesia, los escritores, los primeros escritores como Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, la revisaron desde el año 140 al año 150 hasta el año 155, y dan testimonio como era una carta genuina escrita por Pedro, y el canon la integra ya definitivamente esta carta, y fue incluida, y todas las dudas fueron despejadas hacia la autoría del apóstol Pablo, al apóstol Pedro, perdón. El capítulo 1 verso dice: a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales desean mirar los ángeles. Aquí hablando Pedro, de él es testigo de toda la revelación que le ha sido dada, y que no es para, sino para administrarla, toda la revelación que anduvo, que convivió con el Señor Jesucristo, le ha sido anunciado para administrarlos, y dando testimonio de todo lo que a él le ha sido revelado. El capítulo 4 y 13 dice: antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. La causa por la que menciono estos dos versículos es que estos dos versículos muestran el estilo del apóstol Pablo, la manera y el estilo que tenía, perdón, el apóstol Pedro, que tenía de escribir a sus lectores. Era todo el estilo, y estos, hacemos comparación con estos dos versículos, de que era de la autoría la carta de Pedro. La fecha se desarrolla durante el tiempo de Nerón, por el del año 54-65, aquel que incendió Roma, y aquel que y que es antes todavía de la destrucción del templo, antes de que sucediera la destrucción del templo en Jerusalén. Y el lugar es Roma, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Muchas personas se han preguntado a qué clase de Babilonia se refería el apóstol Pedro. ¿Por qué menciona a la iglesia que está en Babilonia? Es lo que lo que se explica aquí, existían varios tipos de Babilonia, ¿verdad? Existía la Babilonia egipcia, que era un puesto militar que tenían los romanos allá. Existía la Babilonia Mesopotamia, existía la Babilonia de Jerusalén, y existía la palabra simbólica para referirse a Roma, de Babilonia. Pero Pablo usa simbólicamente este término en la última parte de su vida en Roma. Por lo tanto, él se refiere, porque aún se considera que no estaba escrita cuando ya se le da el término de Babilonia a Roma en el Apocalipsis, se considera que no existía todavía ese término para referirse a Roma. Por lo tanto, la última parte, antes de su martirio, el apóstol Pedro lo vivió en Roma y utiliza este término. Es un término simbólico. Aunque es una carta corta, toca temas, lo que ya mencionamos, sobre varias doctrinas, y dice mucho de la vida cristiana. Pablo hace un compendio verdadero de todo, la doctrina de la fe, lo que ya decíamos de lo que implica la salvación, lo que es justificación, santificación, redención, la venida de Jesucristo, la gracia, la fe, y aparte menciona etapas de prueba que estaban viviendo sus lectores. Se caracteriza, el tema se caracteriza como una carta de separación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya somos, dice, se espera una herencia incorruptible, sin mancha, inmarcesible, reservada para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y salvación. Una separación del mundo, una separación de cualquier filosofía, una separación de cualquier conocimiento. Y Pedro en su carta menciona que hay una separación entre nosotros y el mundo. Aparte, es una carta de sufrimiento y persecución, puesto que ya cuando empieza la persecución es una etapa de prueba completamente, y dando una motivación y una exhortación a que en tiempos de sufrimiento y persecución, aquella persecución que es enviada, iniciada por el Imperio Romano, por la causa que se conoce como de que ya el Imperio Romano no quería que se diera la honra y gloria a Jesucristo como Señor, que el único Señor que existía era César, el emperador, y era la causa principal de la persecución. Y aparte, las doctrinas judaizantes, los gnósticos, los falsos maestros. Entonces, esta carta muestra que no nada más en ese tiempo, sino en este tiempo, el tema de sufrimiento y persecución, el tema de pruebas, él dice la escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y esta carta se caracteriza por el tiempo de prueba, y aquellos tal vez con persecución física, y nosotros en este tiempo con persecución espiritual, y algunos lugares en el mundo con persecución física. Aparte de sufrimiento y de gloria, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y que este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, se va deteriorando, el interior se va renovando, y Pedro muestra que sí es cierto, existe pruebas y sufrimiento, existe persecución, pero que hay una esperanza de gloria. Y aparte de la gloria está la esperanza, que dice que algún día el Señor Jesucristo vendrá, y que en los posteros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y que aún negarán de la fe y apostatarán de la fe, pero que el Señor Jesucristo vendrá en gloria y establecer un juicio y establecer su reino. Y es una carta de coraje, de apoyo, de exhortación, de animación, a de que a pesar de que hay sufrimiento, a pesar de que hay persecución, existe la esperanza. Y a pesar de que es un peregrinaje lo que existe aquí, que somos extranjeros, somos advenedizos, que es un peregrinaje, la vida cristiana es una aventura, que si es cierto hay gozo, hay paz, pero también en el proceso del crecimiento, tiene que, en este peregrinaje existen los problemas y tiene que existir el coraje, se tiene que mostrar el valor y la confianza en que Jesucristo vendrá, en que dice, confiad, yo he vencido al mundo, y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y en este tema, en estos temas son los que trata el apóstol Pedro, y que ha dado pie a que sus lectores la utilicen por los temas tan variados que comprende esta pequeña carta. Una carta que trata con la verdadera gracia de Dios. O sea, escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, en la cual ustedes permanecen, en la cual ustedes han confiado, la cual ha sido dada no por nuestros méritos, ni por nuestras obras, nuestras capacidades, sino por a Dios le agradó en su infinita misericordia impartir su gracia a nosotros a través de la fe. Gracias a Dios por esa grande bendición. Y esta pequeña carta termina con, dice, a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros, con ósculo de amor, la paz sea con todos vosotros, los que están en Jesucristo. Amén. Una despedida de con ósculo santo, que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones permanezca en ellos y sirva de fortaleza a este sufrimiento y a esta persecución. Esperamos que sea una bendición y continuaremos con la segunda de Pedro, concluyendo con este estudio. El Señor les bendiga.